Fue responsable de uno de los fraudes más impactantes de la historia. Alcanzó nada más y nada menos que los 64.800 millones de dólares hasta que su estafa se descubrió en el año de 2008. Por si nunca escuchaste de él, te platico que Bernard Lawrence Madoff fue conocido en su momento como el monstruo de Wall Street. Apareció en la portada de grandes revistas de hombres de negocios como Forbes. Sin embargo, fue responsable de uno de los fraudes más impactantes de la historia, que alcanzó, como ya dijimos, nada más y nada menos que 64.800 millones de dólares. Para ello, Madoff se presentaba como administrador de inversiones bursátiles sin estar registrado para ofrecer el servicio y prometía rendimientos del 9% anual en dólares sin riesgo, algo casi imposible de lograr de manera normal y regular en inversiones o acciones de renta variable. Y lo que es peor, el dinero que recibía Madoff por parte de los inversionistas en realidad nunca se invertía, sino que iba a parar a una cuenta del falso administrador, quien destinaba una parte a financiar su altísimo nivel de vida y por otra parte a pagar con un buen premio los rescates que iban haciendo los inversores que se iban retirando por distintas razones de dicho fondo. Pero todo se trataba de un elaborado esquema de estafas que finalmente quedaron al descubierto. La parte triste de esta historia es que no solo estafó a personas con las que no tenían ninguna relación, con las que no tenían nada que ver, sino que también su esposa, su suegro, sus hijos y gente allegada confiaron en él y eso lo detuvo en su ambición y codicia de medidas, habiendo dejado a mucha gente sin dinero, sin ahorros y sin patrimonio. Pero las repercusiones siempre nos alcanzan, hermanos. Las repercusiones siempre nos alcanzan. Uno de sus hijos se suicidó a consecuencia de todo el escándalo que se trató en torno a su padre. Y todo derivado de que Bernard Madoff aparentaba ser lo que no era y hacer lo que no hacía. Déjame decirte que cómo termina esta historia. Bernard Madoff fue condenado por fraude y por otro tipo de delitos y fue condenado a cadena perpetua. En abril de 2021, él murió dentro de la cárcel. Es el pago que siempre Satanás hace y produce a la gente que engaña. Existe incluso una serie de Netflix de 4 capítulos relativos a esta gran estafa que se convirtió en tragedia. Si tienes tiempo un día, vela, se te va a servir de ver cómo Satanás es un experto engañador. De la misma manera, pero en el ámbito espiritual, existe un ser malvado, cruel, despiadado, con doctorado honoris causa en el arte del engaño, la mentira, la falsedad y la estafa espiritual. Su nombre, Satanás o Diablo. Su ocupación habitual, engañar al mundo entero para que crean y dependan de sí mismos y no se acerquen a Dios. Su especialidad, engañar a los creyentes para apartarlos de la comunión con Dios y con la iglesia, disfrazándose como ángel de luz y disfrazando a sus ministros como ministros de justicia. El punto principal de esta predicación de hoy es: Dios quiere que sus ciudadanos conozcan plenamente la verdad y estén capacitados para identificar la falsedad y el engaño que los podría apartar de la comunión con su Rey y Señor y con sus hermanos. Va de vuelta. Dios quiere que sus ciudadanos conozcan plenamente la verdad. La única manera de identificar la mentira es conociendo plenamente la verdad y que estemos capacitados para identificar la falsedad y el engaño que nos puede apartar de la comunión con nuestro Rey y Señor y con nuestros hermanos. Y vamos a ver 3 puntos de nuestra predicación de hoy: el tiempo de los anticristos y cristianos y anticristos. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto: tiempo de los anticristos. Pero antes de entrar al versículo 18, déjame hacerte darte un poquito de contexto de lo que estaba pasando en 1 de Juan, lo que ya vimos anteriormente, lo que ya habíamos analizado. Algunos de ustedes quizás no lo recuerdan porque esto ya tiene un rato que predicamos 1 de Juan, pero algunos quizás sí lo recuerdan, pero pongan mucha atención, por favor. Juan nos ha ido mostrando una fotografía exacta y correcta de lo que es una verdadera iglesia de Cristo. Y de verdad es algo en lo que tenemos que poner mucha, pero mucha atención. Nos ha dicho que hay pruebas o evidencias de cómo debe conducirse, de cómo debe ser, qué es lo que debe haber en una iglesia verdadera de Cristo. Y empezamos con un inciso A que dice: una perspectiva bíblica de Cristo, una perspectiva bíblica correcta de Cristo, de quién es Cristo, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que ha logrado por nosotros, qué es lo que obtuvo por nosotros y qué tuvo que hacer para ello. Dios encarnado, Dios hombre, verbo de vida, luz, vida eterna. Así lo describe la carta de Primera de Juan. También necesitamos tener una perspectiva bíblica correcta del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es andar en tinieblas, porque Dios es luz. Dios no, luz y tinieblas no coexisten entre sí. Uno excluye al otro necesariamente. También significa desobediencia a Dios. Conocemos la ley de Dios, conocemos la palabra de Dios, conocemos los mandatos de Dios, pero no queremos obedecer. Y mentira, falsedad, también están dentro de la perspectiva bíblica del pecado. También necesitamos entender una perspectiva bíblica de la obediencia. Juan nos ha mostrado que la verdadera obediencia es un conocimiento verdadero de Dios y por ende un sometimiento a Dios, entendiendo quién es Dios. Si entendemos quién es Dios, vamos a poder someternos a Dios. Y también necesitamos tener una perspectiva bíblica correcta del amor. El amor que Dios demanda, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor a los hermanos, el amor fraterno y el amor que Dios, hay un amor que Dios aborrece. Y ya lo vimos la vez pasada que predicaron primero de Juan, el amor que Dios aborrece es el amor a las cosas de este mundo. Dice en la carta de primero de Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿y cuál es el propósito de Juan al hacer todo esto, al dejar sentado todo esto? Ayudar a sus lectores a evaluar su verdadera posición delante de Dios, si su salvación es genuina o no lo es. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a nuestro primer punto. Tiempo de los anticristos, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Necesitamos hacer un alto ahí, es importante. Por un lado, podemos notar el tono paternalista con el que el apóstol se dirige a sus audiencias, a sus hijos en la fe, una audiencia de creyentes, los que pertenecen a la familia de Dios, como aquellos a quienes su padre desea advertir acerca de un peligro real, inminente y muy cercano. De ahí el retrato claro y contundente de las pruebas y evidencias que deben estar presentes en una verdadera iglesia de Cristo y que el apóstol plasma con claridad irrefutable en su primera epístola, pero enseguida afirma algo importante, es la última hora. Hijitos, pongan atención, es la última hora. ¿A qué se refiere el apóstol Juan con esto de la última hora? Okay. La última hora hace referencia a la época actual, llena de maldad, llena de perversidad, una de las dos eras que se bosquejan en el Nuevo Testamento. Esta última hora comenzó con la primera venida de Jesucristo y va a culminar hasta que Él regrese. Desde el momento en que el Señor Jesucristo pronunció juicio sobre este mundo a través de su vida, ministerio, sacrificio, muerte y resurrección, la última hora se ha anunciado sobre este mundo. Esta última hora se refiere a una gran intensificación de la oposición a Dios, a todo lo que viene de Dios, a todo lo que Dios representa. Y si no lo crees, solo basta con echar un vistazo a las calles donde prolifera la violencia, la falsedad, la indiferencia, la infidelidad, la insensatez, la perversión, los abusos, las envidias, el rencor, la amargura, la frustración, los vicios, los antros, la lascivia, la lujuria, la impureza, la intolerancia, la libertad de elegir tu género. Hoy los niños, por ejemplo, en Estados Unidos pueden elegir su género, tienen 10, 11 años, y si el padre se opone, el Estado le quita, al menos en California, el Estado le quita a los hijos, a los padres, y los hijos pueden determinar qué sexo pueden tener. A tal grado estamos llegando. Pero lo mismo se vive en las escuelas, en los centros de trabajo, en las plazas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que lo mismo se está viviendo en las familias. Y aún en muchas familias que dicen ser cristianas. Y todo esto está pasando porque crees, también se está viviendo en las iglesias, en las iglesias que nos decimos también iglesias cristianas. Pero todo esto, aunque se ve como muy común, no es normal. Son las terribles consecuencias de vivir el pecado, de vivir en contrario a la voluntad de Dios. No deberíamos vivir así, no es así como Dios lo diseñó, no es así como Dios quiere que sea, y sin embargo, estamos avisados, alertados, advertidos. Es la última hora. Y el enemigo se retuerce porque el regreso del Señor Jesús está cercano. Pero, ¿sabes? Esa segunda venida de Cristo va a ocurrir cuando menos la esperemos. Y la pregunta que nos surge para cada uno de nosotros es, ¿realmente estoy listo para presentarme delante de Dios sin temor a ser rechazado? ¿Estás listo tú? ¿Estoy listo yo? Juan nos está advirtiendo, es la última hora. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. Sigue diciendo nuestro texto, y así como oyeron que el anticristo viene, necesitamos hacer otro alto ahí, ¿a qué se refiere con el anticristo? Esta es la primera aparición del vocablo anticristo y solo se hace mención de él en las epístolas de Juan. Aunque la primera manifestación visible de este personaje tuvo lugar al principio de los tiempos en el huerto del Edén, cuando Satanás engañó a la mujer para que comiera y diera de comer al hombre del fruto que Dios le dijo que no debían comer para que no murieran, haciéndole dudar de la bondad, de la verdad y todo el cuidado que Dios debía tener, tiene para ellos. Y las consecuencias de eso, no solamente las estamos viendo, además las estamos viviendo. Acabo de mencionar lo que está ocurriendo en el mundo. El profeta Daniel vislumbró a un líder humano que vendría con el poder de Satanás a Jerusalén, que buscará reemplazar y oponerse al Cristo verdadero. Y por su lado también el profeta Zacarías lo describe como un hijo de destrucción, dedicado a la violencia y a la devastación. Y aunque está escrito que Dios destruirá a ese anticristo, los creyentes saben que este personaje va a recibir poder por un poco de tiempo, pero finalmente va a ser destruido por Dios. Pero los judíos también eran sabedores de esto por las profecías contenidas en los libros de Daniel, Zacarías, así también como por el sermón que el Señor Jesús dio en el Monte de los Olivos. Y déjame ponerte en el contexto de ese sermón, parte de ese sermón que el Señor dio en el Huerto de los Olivos. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en la azotea no bajen a sacar cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, tal como no la ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos Cristos. ¿Qué dice el texto? Y falsos profetas, ¿qué más? Ayúdeme. No, señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Hay una advertencia, hay una prevención, hay una alerta que Dios, que Juan, vía el Espíritu Santo, vía de Juan, está poniendo para que estemos atentos y cuidadosos. Nos está diciendo, se los he dicho de antemano, si fuera posible que engañaran a los escogidos, aún pasaría. Evidentemente no debemos tener temor, Dios tiene cuidado de sus hijos, nadie los puede arrebatar de la mano de Dios, pero mucha gente va a ser engañada. El término anticristo se refiere al gobernante mundial que vendrá al final con el poder de Satanás y buscará reemplazar y oponerse al Cristo verdadero, pero sigue diciendo el apóstol Juan. También ahora han surgido muchos, ¿qué? ¿Muchos qué? Anticristos. Muchos anticristos. O sea, no nomás es uno, son muchos. Vamos a ver a qué se refiere el apóstol Juan con eso. La primera venida de Cristo desató la oposición demoníaca con una intensidad y ferocidad nunca antes vista, lo que resultó en el surgimiento de muchos anticristos. Ya que después de 3 años de una implacable hostilidad hacia Jesús, sus enemigos finalmente hicieron que lo clavaran en una cruz. Y ese mismo espíritu maligno y malvado de anticristo se ha seguido multiplicando y diversificando hasta el día de hoy. Desde el momento en que Satanás y sus fuerzas demoníacas se rebelaron contra el cielo, ha habido un poder malvado y sobrenatural que se opone constantemente al plan de Dios de instalar su reino en la tierra. Y el diablo, como el líder de esa rebelión en contra de Dios, siempre ha sido el principal ejemplo del espíritu del anticristo y el que fortalece a los innumerables anticristos que han seguido sus malvados pasos. Aunque la primera mención del vocablo anticristo se refiere a una persona en lo singular, profetizada en las Escrituras, que, como ya lo vimos, lo que dijo el Señor en el Monte de los Olivos, aquí se nos presenta en plural e involucra a muchos individuos. Juan usa el plural para identificar y señalar a los falsos maestros que estaban perturbando a las congregaciones del apóstol, y esto debido a que sus falsas enseñanzas distorsionaban la verdad y eran opuestas a lo que Cristo había mostrado y enseñado. Era una corriente de maldad encarnada en hombres con apariencia de piedad que en realidad eran hostiles y opuestos a la verdad y al plan de Dios. Como diría el apóstol Pablo, eran lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Sus enseñanzas eran en realidad mentiras que solo llevaban a la perdición y a la condenación, y esto estaba ocurriendo en el primer siglo de nuestra era. Recuerda que esta carta se escribió por ahí del año 60-65 después de Cristo. Esto estaba ocurriendo en el primer siglo. No tenía mucho que el Señor Jesús había estado en la tierra en forma humana, y desde entonces no han dejado de proliferar los anticristos a lo largo de la historia. Mucha gente a veces piensa en personajes de la historia como la encarnación o representación del anticristo o de los anticristos. Ya han puesto esta etiqueta en hombres como los de Nerón, Atila, el que le llamaban el azote de Dios, Mahoma, varios papas de Roma, Napoleón Bonaparte, Mussolini, Hitler, etc. ¿Pero qué creen? Tenemos un enemigo que es mucho más sutil que eso. ¿Qué te parecen nombres como los de Friedrich Nietzsche, David Hume, Immanuel Kant, Carlos Marx, Sigmund Freud, Charles Darwin? ¿Te suenan conocidos? Gente que ha sembrado muchas falsas ideas acerca de Dios. Pero insisto, el diablo es aún mucho más astuto y sutil que todo esto, porque todas esas personas que acabo de mencionar han influido enormemente en el ámbito secular que Satanás tiene perfectamente controlado y sometido. Eso no le preocupa a Satanás en lo absoluto. Pero ¿qué tal cuando escuchamos nombres de falsos maestros que se han introducido en la iglesia de Cristo propagando mentiras y falsas enseñanzas? Dime qué sabes y qué piensas de Joseph Smith, fundador del mormonismo. Tú puedes tener tu propio mundo, ser tu propio reino, tú puedes tener las mujeres que quieras, tú puedes hacer ciertas cosas para tener el lugar de Dios. ¿Qué te parece Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová? Tú haz buenas obras para que consigas ser uno de los 144,000 que van a estar sellados para ser salvos en el paraíso. ¿Qué me dices de Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la doctrina de la prosperidad? Vaya que funciona la doctrina de la prosperidad. Él es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué te parece Cash Luna, dirigente de la iglesia Casa de Dios, también teología de la prosperidad, pentecostalismo? Decláralo, créelo y dame 50,000 pesos para que vaya a predicar a tu iglesia. $50,000. Los papas del Vaticano, que recientemente bendijeron la unión entre las personas del mismo sexo. ¿Y qué decir que de los predicadores que enseñan moralismo en lugar de cristianismo? Decláralo, reclámalo y profetiza. Recibe a Cristo, tendrás una vida maravillosa y sin problemas. Habla en lenguas y será señal que has sido bautizado en el Espíritu, aunque tu vida no cambie para la gloria de Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Pon tu confianza en Dios, aunque no le pidas perdón por tus pecados. Y sí, todo esto puede parecer hasta gracioso, pero en realidad es trágico, lamentable y es una gran falsedad. Porque conduce a la gente al error, al engaño y a la condenación. Eso era lo que estaba ocurriendo en los tiempos del apóstol Juan. Se habían introducido, se habían infiltrado falsos maestros en la iglesia, tratando de destruirla mediante la propagación de mentiras y engaños. Muchos anticristos que enseñaban mentiras y falsedades, tales como afirmar que el cuerpo de Jesús no era en realidad un cuerpo físico, no era en realidad un cuerpo real, sino que solamente parecía ser real, negando de esa manera su humanidad, y que en realidad Jesús no era el Cristo de Dios, o sea, no era el ungido de Dios, es decir, negaban su divinidad y deidad, también negando de esta manera a Dios, el Padre. ¿Te das cuenta lo que estaba ocurriendo? ¿Te das cuenta lo que ocurre hoy en día? Mucha gente te habla de Cristo, pero no te habla de que Él es Dios. Mucha gente te habla de Cristo como un gran maestro, pero no te dicen que Él es Dios. No te dicen que es igual al Padre, no te dicen que es igual al Espíritu Santo, que forma parte de la Trinidad. Tenemos que estar muy atentos, hermanos. Los falsos maestros se habían levantado de las mismas filas de la iglesia, seducidos por las ideas y corrientes filosóficas de la época y por su corazón malvado, infectando a la iglesia con falsa doctrina y pervirtiendo de esta manera la enseñanza apostólica. Y como dicen los comerciales de hoy en día, cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. ¿Has escuchado expresiones tales como Jesús fue un gran maestro, un gran profeta, un gran hombre, un gran revolucionario, un iluminado, un mártir fallido, tan solo un idealista, un lunático, él solo es el Hijo de Dios, pero no es igual al Padre? O quizás hasta alguna vez haya salido de tu boca alguna de estas expresiones. Por eso es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dejó escrita esta maravillosa epístola, a fin de resaltar las pruebas y evidencias que un verdadero cristianismo debe tener para que nadie preste atención a las falsedades y pueda ser engañado, desviado de la comunión con Dios y con los hermanos. Pero eso es precisamente debido a esta proliferación de anticristos que el apóstol Juan afirma. Por eso sabemos que es la última hora. Porque todo eso estaba pasando en el siglo primero. ¿Pero qué crees? Todo eso está pasando en el día de hoy. Así que debemos estar muy atentos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. Características de los anticristos. Estos anticristos tienen ciertas características por las cuales los podemos identificar. Y aquí vamos a brincar un poquito con los versículos, porque no en el texto que estamos estudiando, la secuencia de las características no están en orden secuencial. Por eso vamos a ir al versículo 19, 22, 23 y 26, pero es el mismo texto. Características de los anticristos, y déjame decirte algo importante. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes, o más bien, déjame corregir, aquí es donde las cosas se empiezan a poner preocupantes. Mucha atención con esto, iglesia. Los anticristos tienen tres características principales, y por favor, toma nota. Déjame hacer una remembranza de lo que hemos visto antes. Los verdaderos creyentes tienen una verdadera comunión con Dios, porque Dios es el verbo de vida, Cristo es el verbo de vida. Tu gozo está en compartir de esa comunión con Dios. Andan en la luz porque Dios es luz. Estoy citando el primer capítulo de Primera de Juan. Aman a los hermanos, hay obediencia a la palabra de Dios. Y aparte de todo eso, vamos a ver que hay características que tenemos que seguir notando en esto. Tres características de los anticristos principales, lo que vemos en este texto es, primero, se separan de la comunión con Dios y con los hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué. La segunda característica es que niegan la fe. Y la tercera característica es que causan confusión a los hermanos. Y ahorita vamos a ir a ver punto por punto. Sigue diciendo nuestro texto. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad, ayúdeme a leerlo por favor, pero en realidad no eran, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La primera característica de los anticristos es que se separan de la comunión con la iglesia y con los hermanos porque no tienen una verdadera comunión con Dios. Y al no tener una verdadera una comunión genuina con la conexión con la cabeza, por consecuencia, no pueden tener ni comunión, ni unidad, ni pertenencia con el cuerpo de Cristo. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Ya desde el primer capítulo de la carta del apóstol Juan nos habían marcado que Jesús es el verbo de vida, la misma vida que se había manifestado a los hombres, la vida eterna que estaba con el Padre y se había manifestado a la humanidad, a los judíos. Eso era lo que los discípulos estaban proclamando, que su comunión era con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo, y estaban compartiendo esas cosas para que su gozo fuera completo. Cuando tú le compartes a alguien acerca del Evangelio, ¿no te da gozo ver que una persona reacciona bien y que llega a la iglesia y que empieza a crecer y que empieza a entender? ¿No te llena de gozo eso? De verdad, sí. Alguna vez nos compartieron a nosotros y empezamos a llegar y contra todos los pronósticos, Dios nos mantuvo y estamos aquí el día de hoy. Solamente por su gracia y solamente por su misericordia. ¿Qué quiere decir todo esto? que una creencia correcta y adecuada en Jesús produce obediencia a sus mandamientos. Te lo repito, una creencia correcta y adecuada en Jesús produce obediencia a sus mandamientos. Entender que Jesús es Dios, el Dios encarnado, totalmente hombre y totalmente Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y si realmente Él es Dios, no solo merece nuestra obediencia, sino también merece nuestra adoración y la proclamación constante de su mensaje de salvación. La obediencia a sus mandamientos equivale a andar en la luz, así como Él es luz, y esto da como resultado amor a los creyentes. Dice 1 Juan 4, 20, 21, si alguien dice, ayúdeme a leerlo por favor, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cómo empezamos a detectar a los falsos maestros? No aman al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no aman a Dios? Porque no tienen una comunión con Dios, porque no tienen una conexión real con Dios. Tenemos que estar muy atentos. Iglesia, escúchame bien, por favor. Ser parte de la membresía de la iglesia, acudir cada 8 días a las celebraciones, participar en algún ministerio o servicio, cantar, orar, ofrendar, no garantiza la salvación de nadie. Y no me malinterpretes. Esto no quiere decir que una persona salva no pueda ser miembro o participar de todo lo que acabo de mencionar. Pero sí quiere decir que una verdadera comunión con Dios y con los hermanos deriva de una salvación genuina. Y una salvación genuina deriva a su vez de un entendimiento correcto de quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y qué es lo que demanda y espera de nosotros. Porque puede ser que nuestra apatía interior o la hostilidad hacia el Evangelio se encuentren encubiertos, enmascarados por la conformidad exterior a los estándares de la iglesia y a una profesión solo verbal de fe. A veces nos involucramos en los ministerios, en el equipo de servicio, nos involucramos en la convivencia, en las reuniones, pero solamente lo estamos haciendo como para moldarnos a la iglesia, pero no a los mandatos y a los estatutos y a la palabra de Dios. No a tener una relación verdadera con Dios. Una relación verdadera con Dios no solo se da los domingos. Una relación verdadera con Dios se da todos los días. Todos los días. En casa, desde que te levantas, desde que despiertas, hasta que te duermes. No hay manera de hacerlo de otra forma. Aquí los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia con falsedades y herejías que negaban por un lado que Jesucristo hubiera venido realmente en carne y por otro lado estaban negando que Jesús fuera en realidad el Cristo de Dios. Era un ataque frontal y directo contra el mensaje del Evangelio. Si yo les preguntara ahorita aquí, ¿alguien me puede decir qué es el Evangelio? ¿Qué me dirían? Buenas nuevas de salvación para todos los que creen. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para venir a vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, para venir a ser el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, para dar su vida por ti y por mí en esa cruz de oprobio donde debimos haber estado tú y yo, pero que no se quedó ahí, sino que el Señor le dio muestra de que era el Hijo de Dios, habiéndolo resucitado de los muertos, la tumba quedó vacía. Volvió a ascender con el Dios del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Tenemos algún mérito en eso? Ninguno, ninguno, solamente por gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Estamos viendo que los falsos maestros estaban negando ese mensaje. Era un ataque frontal contra el mensaje del Evangelio. Y es por ello que el apóstol Juan toca las alarmas y presenta en esta carta las pruebas y evidencias de una fe sana y verdadera. Y nosotros estamos advertidos y avisados de tal manera que no tenemos excusa. Sigue diciendo nuestro texto, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Los falsos maestros se apartan de la comunión con Dios y con la iglesia, porque en realidad nunca han pertenecido a la familia de la fe. Nunca han sido parte de esta familia, no tienen una comunión verdadera con Dios y por ende carecen de los signos espirituales vitales que solo el Verbo de vida les puede transmitir. y por ello no tienen ni sienten ninguna identificación ni conexión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia y por ende terminan separándose de la comunión con los santos. Y sigue diciendo nuestro texto, pero salieron, ¿a fin de qué? Se manifestara que no todos son de nosotros. No toda la gente que está en la iglesia, hermano, tristemente, no todos los que llegan a la iglesia son iglesia. Tristemente. Y allá afuera es muy fácil perderse. Allá afuera es muy fácil no entender porque no hay nadie que te hable del Evangelio. Pero qué triste y qué lamentable perderte dentro del contexto de la iglesia. Los falsos maestros se levantan desde el interior de la iglesia y se apartan de la fe verdadera, llevándose a muchos con ellos. Pero es importante señalar que los que genuinamente han nacido de nuevo se van a mantener firmes en la fe, la comunión y la verdad. Y la prueba definitiva de un verdadero cristianismo es la perseverancia. De tal manera que el alejamiento de las personas con la verdad y con la iglesia es la forma en que Dios desenmascara a esos falsos maestros. Porque no todos los que están en la iglesia, como ya lo dije, no todos los que están en la iglesia son en realidad iglesia. Ahora veamos la segunda característica de los anticristos. Es niegan la fe. Los anticristos no solamente se apartan de la comunión con Dios y con la iglesia, sino que además niegan la fe. Dice nuestro texto, ¿quién es el mentiroso? Déjenme leerlo por favor. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, la segunda característica de los anticristos es que niegan la fe. Esto es la sana doctrina, la verdad central del Evangelio, lo que acabamos de comentar. Ya que cualquiera que niegue la verdadera naturaleza de Cristo, tal y como se revelan en las Escrituras, es un anticristo. Negar que vino en forma humana, pero que al mismo tiempo es completamente divino, es negar la naturaleza de Cristo y eso nos convierte en anticristos. Perdón. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Así que debemos tener mucho cuidado de qué respondemos cuando alguien nos pregunta acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús igual a Dios, el Padre? ¿Realmente se hizo hombre siendo Dios? ¿Por qué su Padre lo abandonó en la agonía de la cruz? ¿Por qué Dios no lo rescató antes de morir? ¿Por qué dejó que muriera? ¿Realmente él era el Mesías esperado por el pueblo judío? ¿O tan solo fue un gran profeta? ¿Qué respondemos cuando la gente nos pregunta estas cosas? ¿Qué contestamos? ¿Qué les decimos? La negación de Cristo o de la verdad acerca de la naturaleza de Cristo constituye una negación de Dios, una negación de la fe que nosotros tenemos como creyentes en Él. Una negación de la doctrina de los apóstoles, de la verdad central del Evangelio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está solamente en Jesucristo. Solamente hay un camino para ir al cielo y se llama Jesucristo. Quienes esto niegan son anticristos. El que tiene al Hijo, dice 1 Juan 5:12, tiene, ayúdame a leerlo por favor, tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Te parece que esto es de cuidado? ¿Te parece que esto es de consideración? ¿Te parece que esto puede ser peligroso? La tercera característica de los anticristos es que causan confusión a los hermanos. El apóstol Juan es muy claro y no deja lugar a dudas cuando afirma, les he escrito estas cosas, ¿respecto de qué? ¿A los que están tratando de qué? ¡De engañarlos! Los falsos maestros hablan el mismo lenguaje que su verdadero Dios. El engañador, el padre de mentira, aquel ser que es el contraste con la verdad, el rey de la falsedad, el fraude, el engaño, esto es Satanás. Los falsos maestros negaban que Jesús era el Cristo. Negaban su humanidad y al mismo tiempo estaban negando su divinidad. Y el propósito malvado y perverso detrás de todo era sencillamente descarriar a los santos, apartarlos de la comunión con Dios y con sus hermanos en la iglesia, aunque en última instancia no pueden ni podrán lograr que los verdaderos creyentes abandonen la fe. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo advirtió, como ya lo leímos hace rato, lo volvemos a leer, porque se levantarán falsos, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas y grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, vean que se lo he dicho de antemano. Pongan mucha atención, hermanos. Los falsos maestros pueden llegar a confundir la devoción de los cristianos débiles o inmaduros. Pueden hacerles dudar en su confianza espiritual para con Dios. Los pueden hacer dudar de la suficiencia de las Escrituras. Hacerles dudar de la bondad de Dios. E incluso llegar a ponerlos en duda respecto de doctrinas fundamentales o clave de la Biblia. Pero en última instancia, nunca van a poder quitarles la fe a los que han sido unidos al Verbo de Vida. Y tampoco podrán quitarles la vida eterna que el Señor ha concedido a todos los que genuinamente se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en la obra consumada del Señor Jesucristo, en su muerte, en la cruz del Calvario, en su muerte, sepultura y resurrección. Los verdaderos creyentes no van a poder ser movidos. Pero la gente inmadura, la gente inconstante, la gente que está apenas empezando a conocer, puede ser movida, puede ser llevada con esos falsos maestros y abandonar la verdadera y única fe. Nunca, los falsos maestros nunca podrán separar de la comunión con Dios a los que verdaderamente han sido elegidos, regenerados y justificados por Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana. Contrastes entre cristianos y anticristos. Y es muy importante que estemos viendo, porque muchas veces pensamos, a mí esto no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy bien. Cuando confiamos en nosotros mismos, estamos en peligro. Contrastes entre cristianos y anticristos. Pero ustedes tienen la unción del santo. Ayúdenme a leerlo, por favor. Y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mientras que los falsos maestros niegan la fe verdadera, los cristianos auténticos la aceptan, la reciben, la acogen. Los falsos maestros eran soberbios y arrogantes y argumentaban tener un conocimiento, una unción especial que solamente era revelada a los iniciados y que la mayoría no poseía. Pero en respuesta a esas falsas afirmaciones, el apóstol Juan afirma que en realidad todos los que son verdaderamente cristianos tienen la unción del santo. Y en virtud de que los creyentes tienen esa unción vía el Espíritu Santo, tienen por ende el verdadero conocimiento de Dios que viene solo por medio de Jesucristo. Y desde luego que Juan sabía esto de primera mano, pues él mismo había recibido el Espíritu Santo de Dios en su momento y esto le había bastado para conocer verdaderamente al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a hablar. El apóstol Juan había pasado por esa experiencia. Los verdaderos cristianos aceptan la fe en Jesucristo mientras que los falsos maestros la niegan. Los verdaderos creyentes no necesitan una unción adicional para acceder al conocimiento de Dios. El Espíritu Santo los guía a toda la verdad. Tenemos la palabra de Dios con nosotros. Tenemos que estar indagando en ella, escudriñando en ella. Tenemos que estar estudiando en ella, memorizando la palabra, analizando la palabra y sobre todo, y lo que es más importante, viviendo la palabra. En segundo lugar, mientras que los falsos maestros causan confusión a los hermanos, los cristianos verdaderos guían a los hermanos a la certeza de la verdad. No les he escrito porque ignoren la verdad, dice el texto, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. No hay mejor forma de detectar la mentira, la falsedad y el engaño que conociendo profundamente la verdad. Y evidentemente los cristianos a los que fue dirigida esta carta conocían no solo la verdad, sino la encarnación misma de la verdad, al Señor Jesucristo. Ellos sabían que la verdad y la mentira no pueden coexistir ni coincidir en forma alguna, que ninguna mentira procede de la verdad, así como ninguna verdad procede de la mentira. Así que, mientras los falsos maestros trataban de confundir con sus mentiras y filosofías erradas a los hermanos de la iglesia, los verdaderos creyentes los llevaban a la certeza de esa verdad en Cristo Jesús, el Verbo de vida, el Dios encarnado, el Dios hombre, la vida eterna. Y por último, mientras que los falsos maestros se separan de la comunión con Dios y con los hermanos, los cristianos verdaderos permanecen en la comunión. Dice nuestro texto, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si ustedes permanecen lo que leyeron del principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. No se trata, hermanos, de cómo empezamos nuestra carrera cristiana, sino de cómo la terminamos. Dice el pastor John MacArthur, y lo cito textual, a los creyentes, ayúdenme a leerlo, por favor, se les manda permanecer y perseverar activamente en la verdad, porque este es el medio de gracia por el cual son santificados. Permanecer hace referencia a una acción continua, constante, una acción que perdura, que se mantiene firme. Los que perduran en la fe, en lo que han oído desde el principio, hacen patente que esa realidad permanezca en ellos. Y si esa realidad permanece en ellos, es seguro y confiable que de esa forma ellos permanecen a su vez en el Hijo y en el Padre. No hay mejor forma de cruzar por esta vida que permaneciendo bajo la providencia, la dirección, la guía, la protección del Padre y del Hijo, sabiamente guiados por el Espíritu Santo. Y el premio final para todos aquellos que permanecen fieles es nada más y nada menos que la vida eterna. Qué maravilloso galardón nos aguarda que Dios nos ha prometido a los verdaderos hijos de Dios. Qué maravillosa recompensa vamos a tener al final de nuestra carrera. El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está aguardando la corona de vida y de justicia que el Señor tiene para todos los que le aman. La pregunta de esta mañana es, ¿tú tienes esa misma esperanza? ¿Alguna vez hemos incurrido en un error de decir que Jesucristo solamente es un gran hombre, un gran iluminado, un gran maestro, un gran profeta? ¿O decimos que Jesús es Dios? Cuando al mundo le hablas, al mundo allá afuera le preguntas, ¿crees en Dios? Te dicen, sí, sí creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Sí, sí creo en Jesús. ¿Sabes que Jesús es Dios? No, espérame, estamos... Empieza a haber problemas. Cuando al mundo le hablas allá afuera de Dios, el mundo no te va a decir absolutamente nada. Pero cuando le hablas de Jesucristo, el mundo se empieza a crispar. No resisten eso, porque el padre de este mundo se llama Satanás. En esta epístola de Juan, los contrastes entre cristianos y anticristo se marcan con absoluta claridad. Vamos a ver un cuadro para que quedemos más claros en esto. Los cristianos aceptan y afirman la fe. Y los anticristos, ya dijimos que, niegan la fe. Los cristianos llevan a los creyentes a la verdad. Los anticristos llevan a los creyentes al engaño. Los cristianos permanecen fieles en la comunión con Dios y con los hermanos, y los anticristos se apartan de la comunión con Dios y con los hermanos. Para que lo tengas ahí muy, muy, muy claro, para que no seas engañado. ¿Cómo podemos concluir este sermón? ¿Cómo podemos aterrizar todo lo que hemos aprendido esta mañana y lo que estamos repasando? Dios quiere que sus ciudadanos conozcan plenamente la verdad y estén capacitados para identificar la falsedad y el engaño que los podrían apartar de la comunión con su Rey y Señor y con sus hermanos. Es muy importante tener un entendimiento claro de las Escrituras respecto de quién realmente es Jesús, cómo debemos actuar y responder en consecuencia. Quienes decimos ser creyentes debemos mostrar de manera absoluta las características inherentes de los cristianos genuinos: sana doctrina, obediencia a Dios, amor a Dios, amor a los hermanos. Ya que los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido una nueva naturaleza que da evidencia de sí misma. Todos aquellos que no muestran las características de esta nueva naturaleza, quizás pueda ser por la simple y sencilla razón de que no la poseen. Es decir, de que no han nacido de nuevo. Y como dice el apóstol Pablo, pruébense cada uno de ustedes mismos si verdaderamente están en la fe. Así que cuando alguien te pregunte, ¿quién es Jesús para ti? ¿O por qué tenemos que creer y confiar en Él? Que sepas que tu respuesta puede ser de gran bendición para esa persona o de tropiezo, porque está acudiendo a ti en busca de respuesta. Y si tú dices una respuesta incorrecta, y si tú estás proclamando un evangelio incorrecto, ¿qué crees? Te estás convirtiendo en un anticristo. Pero si tú proclamas un evangelio correcto, eres un cristiano auténtico. Entonces, déjeme hacerte una pregunta. Y a lo mejor te voy a caer mal por hacer esta pregunta, porque todos aquí somos creyentes, eso, al menos eso creo, eso espero. Pero déjame hacerte una pregunta que es importante y pertinente. Ya vimos dos cuadros, cristianos, anticristos. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones eternas. Vamos a orar.